863 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy muy alto que son clientes nuestros ya.
Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Pues voy a intentar a ver si puedo, que yo soy políticamente correcto.
Sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia.
Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado.
Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno social comunista, mi negocio ha ido para arriba.
Necesitamos empresarios valientes como tú que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios.
No hemos tenido ningún problema desde que estamos en Estado de Alarma ni por Estado de Alarma, y ha sido totalmente beneficioso.
Te lo agradezco de corazón, porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos constitucionalistas, por la libertad de expresión y por alojar
por la libertad
personas con independencia de su ideología.
Es que aquí puede venir quien quiera.
Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.
Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con el economista liberal de referencia, con Daniel La Calle, que supongo, Daniel, buenas noches, que estarás bastante asustado con los datos del paro, que hablan de un incremento de 334.000 personas desde el mes de junio, ¿no?
Sí, la verdad es que los datos del paro muestran muchísimas señales de alarma, ¿no? Y la primera es, por supuesto, que tenemos el mayor aumento de paro desde el año 2012 en términos interanuales, que tenemos, además de ese aumento de paro, todavía 730.000 personas en ERTE, que se van a convertir muchas de ellas en paro estructural, y tenemos sobre todo, si esos son los datos que nos muestra la EPA, en un entorno en el que ya tienes incorporada la parte más fuerte de la reapertura, porque eso es ese efecto, digamos, el efecto de la reapertura económico debería ser muy importante, pues imagínate cuál es la situación a la que nos enfrentamos en un entorno en el que, una vez pasado el efecto rebote, ya nos enfrentamos al cuarto trimestre a un crecimiento que probablemente sea cero o muy bajo, y un año 2021 muy preocupante. Me parece que lo que nos demuestran los datos es que la destrucción de empleo es absolutamente impresionante, y sobre todo que, incluyendo lo que ha sido una política de disfrazar parte del desempleo vía ERTE, pues obviamente ni ha reducido el impacto en el desempleo real, sino que además está generando un cuello de botella que se verá en los próximos meses.
Y preguntarte, ¿qué te ha parecido el proyecto de presupuestos que ha presentado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que hablan de que ponen fin a la austeridad?
Bueno, no ponen fin a la austeridad. Lo que hacen es que ponen continuidad al despilfarro, que es distinto, ¿no? Primero, la austeridad en España se terminó exactamente en el año 2013. Y austeridad tampoco fue moderación presupuestaria después de un aumento desbocado del gasto público. El gasto público se lo han vuelto a disparar tanto en el año 2018 como en el año 2019, y además ha aumentado el déficit estructural. Entonces, me parece que, primero, ese comentario es completamente falso en sí mismo, porque es un enorme aumento de deuda que se convierte después en mayores recortes y mayores cargas en el futuro. Y aumentar el gasto de manera descontrolada y sin tener un análisis serio de dónde y cómo se va a financiar, no es acabar con la austeridad, es continuar con el despilfarro.
Claro, está claro que el gobierno lo que quiere es crear una sociedad subsidiada, ¿no? E ir contra la empresa,
siquiera,
porque es esa chapa fiscal a las empresas.
Ni siquiera. En realidad lo que el gobierno tiene es una visión absolutamente extractiva, ni siquiera, ¿eh? Porque para que nos hagamos una idea, la inmensa mayoría del aumento de gasto va a gasto corriente y sin ningún tipo de apoyo al tejido productivo. Cuando hablamos de subsidiar, hay partes de los subsidios que están como apoyo para fortalecer el crecimiento futuro. Aquí no. O sea, es que ni siquiera son subvenciones o subsidios que vayan a facilitar pues que las empresas vayan a salir mejor, que los ciudadanos vayan a tener una mejor situación. No. ¿Qué va? En realidad se trata completamente de cubrir, como se hizo también en la crisis anterior. Ellos están repitiendo exactamente el programa y los planes de la crisis anterior. En el año 2008 nos dijeron exactamente lo mismo. En el año 2008 nos dijeron que la crisis era un tema exterior. Segundo, que lo que había que hacer era gastar y endeudarse. Nos metimos en un déficit del 10% del Producto Interior Bruto y, claro, y luego vinieron los ajustes, los recortes, los problemas y, sobre todo, la evidencia de que el crecimiento es menor, el paro es mayor y la productividad es mucho más baja. Entonces, su objetivo es perpetuar los desequilibrios que les generan cierto poder político. O sea, en realidad, las partidas que están intentando aumentar de mayor manera son las que le generan algún tipo de rédito político vía los acuerdos con los socios de gobierno o o puntuales. Ni siquiera es para subsidiar a la población.
Y eso de intervenir también en el mercado del alquiler, los precios del alquiler, como habla Iglesias, en zonas tensionadas, especialmente en Madrid.
Eso es muy bueno, disparate. Pues eso. Claro, perdón, es que sea un disparate. Es un plan perfecto y absolutamente diseñado desde hace mucho tiempo por parte de Podemos de ir laminando constantemente las zonas en las que hay un mayor dinamismo económico. Y por eso dice, especialmente en Madrid. No se le ha ocurrido pensar en Barcelona, no se le ha ocurrido pensar en Bilbao, no se le ha ocurrido pensar en Valencia. Ah, no, ¿por qué piensa en Madrid? Por una sencilla razón, porque lo que quiere es acabar con el gobierno de Madrid. ¿Por qué? Porque lo que esas políticas lleva, como hemos visto, por ejemplo, en Berlín, como hemos visto en tantas otras ciudades y en otros sitios en los que se han cometido el error de intervenir en el mercado de alquiler, es que, primero, no se reducen los precios, segundo, se generan unas enormes deficiencias de oferta. Entonces, el objetivo, pues el de siempre, es el peronismo, que es decir, oiga, si a usted le han subido el alquiler, la culpa es del malvado propietario, pero es que yo, fíjese qué bueno soy, que yo he limitado los precios de alquiler. Entonces, el problema del intervencionista nunca es la intervención, siempre es la falta de intervención. Entonces, cuando fracase, como fracasará, como ha fracasado en tantos países que han intentado, en tantas ciudades que han intentado este tipo de medidas, ¿qué es lo que ocurría? Que dirán que la culpa es de no haber intervenido suficiente, que fueron demasiado blandos, ¿sabes? Entonces, bueno, obviamente, no sé si muchos votantes de Podemos o del PSOE nos están escuchando, pero que disfruten lo votado, porque los que más van a sufrir lo que están haciendo, los que más, son precisamente sus votantes.
Bueno, pero eso, por tanto, en teoría el gobierno le dará sus sí o si ayuda,
nada,
¿no?
Nada, 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 no, 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 es que esto es la clave. La clave es cómo están utilizando a sus propios votantes para timarles. Porque porque esto es clave. O sea, cuando un votante luego se te acerca como persona razonablemente conocida por la calle o lo que sea y te dice, oiga, es que a mí no me han pagado la renta mínima de el ingreso mínimo vital, digo, enhorabuena. Ya sabe usted lo que es el socialismo. La promesa del socialismo siempre se convierte en la realidad de su fracaso. Y los propios que les han votado pensando que van a recibir mucho dinero, que les van a dar muchos favores, son luego los que más lo sufren. Las empresas que las hay, que les han defendido en sus políticas, luego son a las que les hacen el mayor hachazo. Los colectivos de ciudadanos o lo que sea, que les han apoyado pensando que van a regarles de dinero, luego no ven nada.
Sí, pero no entiendo qué sentido definir esta estrategia para atacar a tus votantes, porque al final vas a perder muchísimos votos. O sea, ¿cuál es el objetivo de esa estrategia, que va a ahuyentar a los votantes de más pobres de Podemos, por ejemplo?
Pues fundamentalmente perpetuarse en el poder. El objetivo del socialismo y del populismo marxista no es el progreso, ni siquiera es el éxito electoral, es el control. Y si no entendemos esto, es difícil. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están creando redes clientelares, todo tipo de entornos en los que, cuando a lo mejor dejes de ser pues vicepresidente o secretario de Estado o lo que sea, te coloques en otro lado, ¿sabes? En realidad es una estrategia, no es una estrategia ni siquiera de perpetuación en el poder político, porque saben que, bueno, pues es difícil mantenerse en el poder político mientras te elijan, pero una vez que estás en un sistema clientelar en el que te vas moviendo de puesto en puesto, un sistema peronista claramente, ¿no? Pues a partir de ahí los problemas son mucho menores.
¿Y cuál va a ser el impacto económico de esa intención del gobierno de llevar el estado de alarma, el toque de queda, 6 meses? El Partido Popular apuesta porque sea 8 semanas. El cierre de la hostelería, de los bares, ¿eso qué impacto económico va a tener en nuestra economía?
Sí, ya me decía una persona de Podemos, me decía, es que estas medidas se están tomando, son exactamente las mismas que se están tomando en otros países. No, le digo, no señor, ¿tú a qué hora cenas?
Y me dice,
claro, ¿a qué hora cenas? Y dice, bueno, yo 9:30, 10, ¿no? Claro, ¿a qué hora se cena en Bélgica? Porque te lo digo yo, que vivo por todos lados, pero se cena a las 7. ¿Tú cuándo has cenado a las 7? ¿Sabes? Entonces, claro, el problema de esas medidas es que se están tomando sin tener en cuenta, primero, se están tomando sabiendo que son absolutamente ineficaces. Son medidas que se toman para dar sensación de velocidad, le llamaba un amigo mío en su época. Es dar como sensación de que se están tomando medidas muy serias, ¿no? Pero en realidad, si lo piensas, dices, bueno, lo que está diciendo es que se va a llevar por delante a la hostelería, se va a llevar por delante a los restaurantes y a todo el ocio nocturno y todo el empleo que genera y todo eso, se lo va a llevar por delante a cambio de una medida cuyo efecto en el control de la pandemia es cero. Mientras tanto, en España, yo he viajado por toda Europa, en España es el único sitio donde no vas a una tienda, a un algo de los países serios, en los que no pones tus datos, teléfono, correo electrónico, hora de entrada, hora de salida, para hacer trazabilidad. Es el único sitio en el que nos están dando protocolos simples para las empresas para funcionar viviendo en este entorno. Nada, pues el impacto va a ser extremadamente negativo, porque el gobierno, cuando me cuenta estas cosas, ¿qué me dice? Me dice, bueno, se han hecho para que tengan el mínimo impacto posible. Y yo le digo, pero bueno, claro, es que lo que tú lo has hecho es para que tengan el mínimo impacto posible, ignorando que tienes a la economía de rodillas ya, ¿sabes? Entonces, el problema fundamental es que el gobierno considera que lo que a ellos no les afecta, no le afecta a los ciudadanos. Claro, dice, bueno, no entiendo por qué. me levanto a las 9 de la mañana, voy al ministerio, tengo mi primera reunión a las 10, la segunda a las 11, la tercera a las 12, digo que he trabajado mucho, voy a una comida, vuelvo por la tarde a las 5 de la tarde, tengo dos reuniones y me vuelvo. Y piensa que el mundo funciona así, y el mundo no funciona así. Entonces el impacto sobre las pymes, sobre el sector de hostelería y sobre la confianza para que se recupere el turismo, se recupere la economía en España, es muy importante. Porque vamos, con todos mis respetos, o sea, tengo familiares que están, que viven en Holanda o en Alemania, y dicen, no, nosotros estas navidades a España no vamos, porque no se entienden estas medidas.
Sí, pero yo veo la sociedad.
Claro,
sí, pero
mientras tanto, tú llegas al aeropuerto, tú llegas al aeropuerto y vas con tu código QR de este y ya está. Pasa. Y las entradas y salidas están completamente descoordinadas. De hecho, hay mucha gente que, como ya se conoce el truco, pues sabe que el código QR y todo eso no funciona para nada porque no hay ninguna trazabilidad. ¿Sabes? Entonces, ¿cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es que mientras tú tienes descontrol absoluto en el aeropuerto, mientras otros países piden PCR en origen, PCR en destino, etcétera, tal cual, no sé qué, no sé cuánto, tienes este descontrol absoluto, ¿cuál es la única manera en la que se está, digamos que, controlando la situación? Vía la decisión por parte de la gente de no acudir, no venir a España. No se creen los datos y no se valoran las medidas, porque se utiliza la aleatoriedad para introducir el control, que es lo que hablábamos antes.
Pero yo veo a la sociedad muy dormida. Es decir, ¿cuándo crees que la sociedad va a ser consciente de que estamos en una crisis sin precedentes? ¿Cuándo le va a afectar realmente al bolsillo a la gente?
Nosotros estamos ahora mismo como sociedad, yo percibo una situación muy parecida a la del año 2009. En el año 2009 yo venía a España y le decía, bueno, es que, o sea, estamos en una crisis brutal. Y en España, bueno, esto es una cosa de los americanos, que esto no tiene nada que ver con nosotros, tal cual, los fondos de la Unión Europea nos van a sacar de todo, el Banco Central Europeo apoya, todo va bien, el gobierno está gastando y aumentando, invirtiendo, entre comillas, en la economía, etcétera, etcétera. Pues me recuerda mucho al año 2009, esa sensación de que no pasa nada, porque todavía no ha pasado nada, ¿no? Es el equivalente a ir a 250 kilómetros por hora por una carretera, en mirar por el retrovisor y decir, todavía no nos hemos matado, acelera, ¿sabes? Entonces, bueno, pues la sociedad española no funciona de manera preventiva. No funciona así. No lo sé por qué, nunca lo he entendido, la verdad, pero la sociedad española en muchos casos considera que la economía es como un sobrevenido, que no tiene nada que ver con la política de un partido o de otro, o de un gobierno o de otro, y que unas veces va bien y otras veces va mal. Y yo creo que luego, de repente nos da el shock, pasamos de un shock de euforia a un shock de pesimismo. Bueno, pues yo creo que en cualquier caso, sí te voy a matizar una cosa, los ciudadanos españoles en esta crisis se están comportando admirablemente, ¿eh? O sea, en el instante en el que vino, nos dijeron que venía un cierre, que iban a hacer como unas vacaciones y que luego recuperación en V, el ahorro de las familias se disparó, porque no se fían. No sé, a lo mejor no piensan que la culpa es del gobierno, o sí piensan que la culpa es del gobierno, no lo sé, pero que las familias y las empresas sí se están comportando con la prudencia que exige una crisis de la magnitud de la que estamos y a la que vamos, yo creo que sí. Eso, ahí sí ha cambiado mucho la cosa comparado con el año 2009.
Y Daniel Lacalle, ¿qué te parece ese acuerdo del Pacto de Toledo de subir las pensiones en base al IPC y garantizarlas por ley?
Bueno, primero nosotros tenemos que saber que las pensiones están ya garantizadas por la Constitución. Eso de que garantizadas por ley, yo puedo poner una ley que diga que mañana no llueva. Eso no significa que mañana llueva o no llueva, ¿no? Entonces, La sostenibilidad de las pensiones no se soluciona poniéndolo en una ley. La sostenibilidad de las pensiones se soluciona atrayendo inversión, atrayendo empleo, que es la única manera en la que funciona un sistema de reparto. Entonces, el problema que yo le veo a las cosas que se deciden en el Pacto de Toledo es que van muy alegremente orientadas hacia el gasto, subir las pensiones con el IPC, y muy poco orientadas a cómo financiarlo, que es lo importante. Y luego, subirlas con el IPC, pues nos tiene que explicar las personas que han firmado esas propuestas qué hacemos en un entorno de deflación, de caída de los precios, que no es un riesgo pequeño, es un riesgo más que evidente que estamos viviendo. Por ejemplo, el IPC ahora es negativo. Entonces, lo que los firmantes del Pacto de Toledo no nos están diciendo es cuál es el factor que nos va a hacer sostenibles esas pensiones en un entorno en el que puede haber deflación, y cuál es la forma de hacerlas sostenibles en un entorno en el que, imagínate, por ejemplo, que estamos creciendo y pasa lo contrario, que la inflación fuese el 5%. ¿De acuerdo? Y los ingresos de la seguridad social no suban ni tanto como la inflación, ni tanto como el Producto Interior Bruto. Entonces, la inflación en sí misma, o el coste, o el IPC en sí mismo, no son un baremo único para analizar la mejora del poder adquisitivo de las pensiones. Tiene que haber otros, que es lo que llevamos diciendo mucho tiempo muchas personas, que el IPC en sí mismo es un factor que puede ser engañoso. A muchos jubilados, por ejemplo, se les ha generado una enorme tensión a nivel social en una época en la que el IPC era negativo y a pesar de todo se subieron las pensiones, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que tener un debate más serio, ¿eh? Esas recomendaciones están orientadas fundamentalmente a una visión de crecimiento y de ingresos que no es realista y tienen que llegar a acuerdos serios que hablen de la sostenibilidad del sistema, no de cuánto crecen los gastos.
Pues muchísimas gracias, Daniel Lacalle. A los espectadores de Estado de Alarma les recomiendo que lean sus libros. ¿Cómo va las ventas del último? Muy bien, ¿no?
Muy bien, estoy muy contento, la verdad. Y sobre todo, además, bueno, un libro, tres ediciones, ya con las dificultades en las que nos encontramos todos, pues la verdad es que estoy muy contento.
Lo podéis encontrar en Amazon o en cualquier librería o centro comercial, así que se lo recomendamos.
Muchísimas gracias,
Daniel. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, gracias.
Hasta luego.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos en el epicentro de la protesta, estamos en la calle Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo durante la pandemia, durante el confinamiento impuesto por el gobierno, ese estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid. Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones ahora mismo. Estamos llegando justo a ese punto. Ya estamos aquí. Estamos en Núñez de Balboa. Están escuchando a la gente protestar, esos ruidos, esas cacerolas.